Sí, lo escuchamos al ministro de Seguridad, Abel Cornejo.
Respecto a la prostitución en San Antonio, ¿no? Yo estoy recorriendo barrio por barrio, municipio por municipio, y bueno, vamos arreglando en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto que vamos a estar ahí también, pero bueno, son los distintos temas de seguridad que se van visibilizando y que nosotros tenemos la obligación de ir dando soluciones, así que desde luego vamos a estar por ahí, sin perjuicio de que estamos tratando de anticiparnos a muchos problemas para tratar de solucionar.
Ministro, ¿qué balance hace de lo que dijo en conferencia de prensa el viernes el Procurador General de la provincia, el doctor García Castiela?
Hago un balance bifurcado. Nosotros prestamos absolutamente toda la colaboración y después me parece que hay una serie de subjetividades con las cuales yo no comparto para nada, pero bueno, así funcionan las instituciones democráticas.
Puntualmente, ¿por qué? Cuéntenos cómo fue el episodio del comisario Miranda, que es sobre el que hizo hincapié el procurador.
No hay ningún episodio. El jefe de la administración pública, el gobernador de la provincia, y los comisarios generales en actividad tienen retiros establecidos por la ley orgánica de la policía. Entonces, nosotros no privamos absolutamente de ninguna colaboración. Hay 180 policías en la división de investigaciones del Ministerio Público. Así que fíjese si no prestamos colaboración en eso. Creo que si uno está investigando una fuerza, el ideal es que otra fuerza sea la que ayude a los fiscales. Y después yo creo que lo que tiene que investigar son los fiscales. Él está en todo su derecho en tenerlo ahí, que sea su colaborador, coadyuvante, como él ha dicho. Lo que pasa es que, a ver, un comisario general puede ser jefe, subjefe de policía, estar a cargo de una de las direcciones generales o de las unidades regionales. Son 12 los comisarios generales en total. Entonces, cuando están en actividad y han cumplido el tiempo, hay un detalle que veo que se olvidó o se omitió de decir: quien lo reincorpora Miranda a la fuerza fui yo. Primero iba al norte, después el procurador me solicitó que lo quería tener como colaborador suyo. Podría no habérselo ascendido, no había, estaban divididas las opiniones en eso. Yo intercedí para que sea ascendido a comisario general. Lo que pasa es que después, en un lugar como en el que él está, no es un destino policial. Después el procurador lo puede contratar, el caso del comisario general Jorge René Silige, que es el director del SEI, el Cuerpo Especial de Investigaciones, hace más de 2 años que está en el Ministerio Público como retirado.
¿Pero fue casualidad esa decisión? Porque García Castiel habla de una resolución arbitraria directamente que no tiene motivación.
Bueno, por eso digo, está llena de subjetividad de esa conferencia de prensa y pueden decir todo ese tipo de cosas. Eso es una insubordinación a lo que es el orden de la policía. ¿Usted conoce algún comisario general en actividad que esté en otro lado que no sea la policía?
¿La Procuración no puede hacer este pedido de que no pasen a disponibilidad a Miranda entonces?
Es que no es que pueda o no pueda hacer. Hay un convenio que yo firmé que la renovación de otros convenios cuando estaba Juan Manuel Pulleiro, el ministro de Seguridad, normalmente son convenios o colaboraciones anuales o bianuales que se firman entre el Procurador y el Ministerio de Seguridad. De hecho, se han cambiado muchos nombres. El comisario general Moyano, director de drogas peligrosas, estaba trabajando en investigación en el Ministerio Público. El comisario general Saiquita también. Ellos, para poder ascender a comisario general, debieron volver a la policía. Ahora, un planteo de esa naturaleza rompe absolutamente el orden interno de lo que es la policía y su destino. O sea, en el destino policial no existe que un comisario general vaya a desempeñar funciones en actividad al Ministerio Público.
¿Por qué el jefe de policía Ceballos dijo que no había policías involucrados cuando todo parece indicar que sí?
No dijo eso el jefe de policía. Nosotros,
el jefe de seguridad lo dijo.
Bueno, corre por cada uno. Ustedes vayan siguiendo las declaraciones que yo voy haciendo. A mí me parece que una cosa es que haya oficiales o suboficiales involucrados de la policía, y otra cosa es que se involucre a la institución y mancharla a la institución en base a no precisar exactamente quién está. Y por otro lado, yo hubiese esperado recibir como ministro, porque hay que hacer averiguaciones administrativas internas y sumario administrativo, en el caso que estén involucrados. Yo nunca recibí eso. Entonces, creo que se ha magnificado mucho esta situación. A mí me parece que es un hecho, no que haya que bajarle los decibeles, sino ponerlo en su justo límite. No se pueden involucrar a las instituciones en general. Cuando hay personal involucrado y que no cumple, ustedes saben mi forma de actuar. Yo soy el primero en marcar los relevos. De hecho, hubieron varios relevos en la policía de que yo estoy en la gestión y en el servicio penitenciario.
¿Hay sumarios abiertos contra policías por este hecho?
Pero ¿cómo va a haber sumarios si nosotros no sabemos quiénes son los involucrados?
Dicen que es la punta del iceberg lo que ha ocurrido con estas dos detenciones. ¿Usted lo cree así?
Usted bien ha señalado. Dicen, yo no puedo decir nada porque yo no puedo inmiscuirme en las investigaciones penales, pero lo que corresponde legalmente es avisarle al jefe de policía quién es el personal involucrado, que se dé intervención a asuntos internos e iniciar actuaciones administrativas, porque ustedes saben que las actuaciones administrativas corren al margen de las investigaciones penales. Puede no haber condena penal y sí sentencia administrativa.
¿Hay un conflicto institucional entre la Procuración y el Ministerio de Seguridad?
De ninguna manera, porque yo, en el caso mío particularmente, siempre acato las instituciones republicanas. Sí creo que hay que ser mesurado en las opiniones. Me parece que hay un error en el sentido de que el jefe de la administración pública, según lo establece la Constitución Provincial, es el gobernador de la provincia. No hay ningún oficial de Estado Mayor Policial que el gobernador no nombre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento en respetar lo que dice la Constitución Provincial.
Bueno,
motivo para eso.
¿Habló con el procurador? ¿Cómo? ¿Qué dato nos puede brindar sobre los que ha desatado este escándalo?
¿Pero qué datos puedo dar yo si yo soy, o sea, estoy viendo una investigación que dicen que la punta del iceberg que recién están empezando y que no es la institución financiera de la policía? Hay una cosa, por eso volvemos, que yo insisto en esto. Esto es cuando hay cualquier hecho de corrupción en cualquiera de los poderes del Estado. Entonces dice que el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, se habla de personas en concreto. Entonces no se puede alegremente manchar a toda una institución si no se dan exactamente los nombres y quiénes son.
Bueno, ahí nos están pidiendo que lo liberemos al ministro de Seguridad, Abel Cornejo, porque tiene que ir a reunirse con los concejales. Hago la introducción ahora porque, bueno, la premura de entrevistarlo nos impidió hacerlo. Estamos en el Consejo Deliberante. El ministro de Seguridad, Abel Cornejo, se va a reunir con los concejales de la Comisión de Derechos Humanos para hablar sobre un pedido que han hecho los vecinos de Villa San Antonio para terminar con la oferta sexual en la calle. En ese contexto, obviamente, todos lo vinimos a buscar al ministro Abel Cornejo, que era el hombre del momento, por todas las cosas que había dicho el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiela, el viernes pasado.
Martín.
Sí.
No, digo que estamos quedados en el medio de una pelea. Procuración, la Fiscalía, ¿no? Y por el otro lado el Ministerio de Seguridad. Ahora, ¿me escuchás, Martín? Ahí va.
Sí, te escucho perfectamente.
Ahora sí, yo no tenía el retorno, perdón. Te decía que estamos quedando como jamón del medio, ¿no? Y los panes de este sándwich serían, por un lado, la Procuración, que es con los fiscales, y por el otro lado, el Ministerio de Seguridad y Justicia con Abel Cornejo, ¿no? Digo esto porque acá lo que se está discutiendo, mirá, qué endebles que estamos, ¿no? Y qué desprotegidos que estamos, ¿por qué? Porque cuando hay policías investigado, ¿no? Pasa todo esto, se arma todo este tole-tole, porque para ir pasando blanco sobre negro, Martín, lo que dijo Abel Cornejo, y también un poco para explicar, la Fiscalía con la Procuración se empezó toda una investigación de una financiera en la que estarían involucrados policías. En el medio pasaron cosas. Por un lado, se filtró información de uno de los investigadores y se lo amenazó. Dice Cornejo, no hay policías involucrados, dijo en ese momento. Después sacan la pata que tenía la policía, como decías vos el viernes bien, Martín, en la conferencia de prensa, sacan la pata que tenía la policía en el CIF, que era este comisario Miranda. Vos vas a escuchar, ¿quién es Miranda? Era este, el comisario que estaba trabajando en el CIF. Ahora, Lo que también va quedando en claro es que Cornejo, cuando dijo no hay policías involucrados, no era que no sabía que habían policías involucrados, que no es lo mismo estar en desconocimiento que decir no hay, ¿no? Eso por un lado, porque te dijo esto, Martín, ¿no?
No, no, en realidad hay que decir, Cornejo nunca dijo que no había. Los que dijeron que no había policías involucrados así en forma tajante fueron el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el jefe de policía, Ceballos.
Uh-huh. Yo lo vi en medios, en algunos portales diciendo eso, ¿no? Pero
no, él dijo, si hay policías involucrados hay que investigarlo, eso es lo que decía Cornejo en su momento, ¿no? Por lo menos lo que leí yo, capaz que me perdí alguna declaración.
Claro, bueno, pero acá pasando blanco sobre negro es esto, se decía que no, bueno, por ahí tal vez Cornejo, pero sí esto, se decía que no, y sí hay policías involucrados, como dice la fiscalía, y encima a un nivel esto, que estamos hablando de un investigador amenazado. Y ahora también se dice que el juez Pastrana, o sea, el juez de la causa también habría sido amenazado, Martín.
Sí, eso es lo que estaban ventilando algunos medios de comunicación. Si es así, es muy grave, ¿no? Por supuesto, lo que está ocurriendo. Para pasar blanco sobre negro de lo que, pasando en limpio, lo que dice Cornejo, hay una discusión que tiene que ver con lo siguiente. Cornejo dice, es una facultad del jefe de policía cambiar de lugar a un comisario. Y en realidad García Castilla no dice que no es una facultad o que no era facultad del jefe de policía. Lo que dice es, sacarlo en medio de esta investigación sin argumentos sólidos para hacerlo, a mí me llama la atención. Es lo que está diciendo García Castilla, en definitiva.
Claro, y acá llegamos, bueno, ya estaba en época de jubilarse y nosotros tenemos la potestad de decidir el futuro del comisario, ¿no? Un poco también un argumento medio poco sólido, ¿no? Porque justamente lo que le decías vos, qué casualidad que justo en el medio de la investigación se saque la pata de la policía en el CIF. Otra cosa que también está diciendo Cornejo es que la policía, no, la fiscalía no debería contar con la policía para investigar a la propia policía. A ver, esto es
claro, una receta. Claro, que como también, que fue, ¿no?, un error de García Castilla, que debería haber utilizado otra fuerza para investigar, para hacer esta investigación en caso de saber de que habían policías involucrados.
Ahora, todas las investigaciones que él llevó a cabo, digo, ¿no?, él como procurador con sus fiscales en aquel momento, en contra de la policía, ¿no se utilizó también la policía? ¿Por qué? Hago esta pregunta porque el comisario coadyuvante está fijo en el CIF. No es que se lo aparta cada vez que hay un policía, o sea, es algo que se viene haciendo hace rato. Entonces también acá, cuando Pedro García Castilla, ¿por qué? Porque en toda esta discusión dice Pedro García Castilla, bueno, entonces ¿saben qué? Discutamos un proyecto de ley que haya una policía de investigaciones, ¿para qué? Para que no dependa de nadie, que tenga estabilidad, tenga independencia y bla. Ahora, la cuestión es que esa policía de investigaciones, por lo que dicen otros constitucionalistas, no debería depender ni de la fiscalía tampoco, ¿no? Entonces, digo, para que vamos viendo también cómo acá los límites de la policía, del CIF, se van mezclando, ¿no? Y esto es lo que dice Pedro García Castilla, que habría que dejar en claro en una ley, que en un ratito vamos a estar hablando de eso.
Sí, y también la otra cosa, Silvia, más allá de que efectivamente, o sea, lo que dice Cornejo es así, no pueden involucrar a toda la institución policial cuando son algunos efectivos policiales o jefes de la policía que están participando de un ilícito. Ahora, claro, pero a uno le llama la atención la cantidad, Martín, de efectivos que están involucrados en hechos de delictivos de los últimos
fiscalía,
años.
A ver, uno leyó todas versiones periodísticas en este tiempo, ¿no? La fiscalía, lo oficial, fue la conferencia de prensa del viernes. Todo lo que se supo antes era, no, nunca se supo de dónde venía mucho, ¿no? Entonces también eso, porque oficialmente la fiscalía recién ahora está diciendo hay policías involucrados. Digo abiertamente en esa conferencia y no lo había dicho antes. Y acá sí, te confirmo que sí, que Cornejo había dicho que no estaban policías involucrados. Bueno, Martín, estaremos a la espera a ver qué surge allí con el otro tema, porque lo que fue Cornejo fue también por un viejo tema, ¿no?
Sí, una vieja discusión. Por un lado, recordemos, los vecinos en general del bajo, del macro centro sur vendría a ser, hace rato que vienen reclamando porque dicen, bueno, nosotros salimos a la calle con nuestros hijos a las 8 de la mañana y tenemos que ver personas en paños menores ofreciendo sexo en la calle. Sobre todo la comunidad trans, pero en general también aquellas que ejercen la prostitución, dicen esta contravención, hablamos del artículo 114, sirve para perseguirnos, para discriminarnos y demás. Así que es una discusión eterna.
Uh-huh. Sí, es una discusión eterna, ¿no? Y el tema también de... Vamos a seguirlo a ese tema, porque hay mucha gente que también dice, bueno, ¿no? La discusión de la prostitución también como explotación, y hay algunos que están de acuerdo y otros... Digo, del otro lado, ¿no? No solamente vecinos, sino incluso otra gente está de acuerdo con que se la erradique, ¿no? Pero que se le dé oportunidad laboral también a esta gente. Una discusión que va a dar para largo, pero que es vieja y siempre termina en nada. Veremos qué pasa esta oportunidad. Gracias, Martín.
A ustedes.
Martín Bandana en el móvil de la radio. En Salta Capital la temperatura actual es de 13 grados 7 décimos, cielo ligeramente nublado y neblinas, la humedad 82%, presión 882.3 hectopascales. En la asistencia técnica de este Sin Protocolo está el Rafa Aguirre. Ya sabés, la producción en redes de Melina Sola y el otro equipo, los otros miembros del equipo ya fueron presentados. Bueno, bienvenidos a Sin Protocolo, que arrancó así con toda la información a full aquí en la mañana de Radio Nacional Salta. Muy bien, señores, hasta la hora 14 se realiza el final del primer concurso provincial de la empanada, ahí en los salones de Udgra, en la Mitre 966. Recordemos que esto es a nivel provincial, así que va a estar muy interesante de saber cómo ha resultado. Hasta las 19 actividades por el 45º Abril Cultural Salteño. A las 8 ya se inauguró una muestra plástica de Elba Raquel Escribas, y a las 19 va a haber la inauguración de la muestra OK Boomer en la sala Lola Mora del Centro Cultural América en Mitre 20.
Linda pero falsa como chino negro. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado.
Y bueno, señores, hoy estamos recordando la figura de don Alberto Cortés. Su nombre real, porque ese era el de fantasía, era José Alberto García Gallo, nacido en Rancul, en La Pampa, desaparecido en Madrid el 4 de abril de 2000.